transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera,
esto es... El pecado permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan. El pecado permanece.
Hola, 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 pecadorcillos, pecadorcillas, mis pecadorcillos valientes. Muchísimas gracias una vez más por escuchar El Pecado Permanece. Yo soy su anfitrión, su host, su creador, su confidente, lo que putas quieran decir, Javier Medina. Gracias a todos los que se han tirado los tres primeros episodios de El Pecado Permanece. Ya superamos las 1500 reproducciones y esto para hacer un par de semanitas. Vamos muy bien, tampoco le hemos hecho mucha publicidad que digamos. Así que gracias a todos los que han estado escuchando esta tirada de podcast. Este podcast obviamente viene a sus casas cortesía de El Firehouse Rock Bar, abierto de lunes a domingo con pues lo mejor para todos los gustos. Lunes casual, martes de tarro, miércoles bailable, miércoles de vez en cuando con las noches de micrófono abierto, el concurso amateur de stand-up comedy, fin de semana con chivos en vivo, cervezas nacionales, internacionales, birra artesanal de la casa, las quesadillas, nachos, alitas, los tragos de la casa, el Whitesnake, el Charlie Harper, el panzazo, el champucito, en fin, todo lo que usted ocupa para pasar un buen ratico, no solo fin de semana, sino también entre semana. Hoy mismo lunes está abierto, así que si ustedes quieren darse la vuelta, más que invitados a llegarse al Firehouse Rock Bar. Muchísimas gracias a Roberto, Ismael, Ingrid, Mónica, el huevón cocinero que nunca me sé el nombre, todos los que han estado apoyando este proyecto, todos los que han estado ayudando con la creación de eventos y por supuesto una vez más gracias a ustedes por poner los oídos, por estar escuchando, descargando, reproduciendo este programa. Tenemos hoy la segunda parte de mi conversación con Edgar Murillo, el cual como ya se explicó en la primera vez venía increíblemente bichi. Pero bueno, hay que entenderle, es un viernes en la noche, venía cansado, venía de bretear con la media docena, venía de presentarse y aún así se dio la vuelta por acá. Ahora que lo pienso, quizá hubiéramos mejor coordinado para otra fecha, pero en fin, ya la grabación está. Esta es la segunda parte con Edgar Murillo, no sin antes darles un muy importante comercial. Ahora que estoy hablando de Firehouse Rock Bar, damas y caballeros, a petición y tomando en cuenta que estamos a la vuelta de la esquina del traspaso de poderes, en donde nuestra queridísima, distinguidísima, celebérrima doña Laura Chinchilla Miranda entregará el mandato a don Luis Guillermo Solís, pues qué mejor que hacerle una aceptable y muy respetable despedida a doña Laura. En específico, no solo doña Laura, yo diría que una despedida a toda su administración, incluyendo a los más de 1500 ministros que han estado desfilando y renunciando y volviendo y renunciando y volviendo y siendo despedidos y siendo investigados y renunciando, etcétera, etcétera. Pues bienvenida a toda la gente de la administración Chinchilla Miranda 2010-2014 a un distinguidísimo roast. Para los que no saben qué es un roast, es un anti-homenaje, una basureada. Esto va dirigido para todos aquellos apasos que cuando hicimos el primer roast en el pasado mes de enero fueron y le corrieron la voz y estuvieron corriendo por Facebook de que íbamos a insultar a la presidenta y que éramos unos chabacanos y por ahí le corrieron la voz a mi querido amigo don ministro de comunicación Carlos Roversi. Están más que invitados a llegarse. Para ustedes la entrada es gratuita. La entrada es gratuita para Carlos Roversi, doña Laura Chinchilla Miranda y el gabinete actual, porque si le damos la entrada gratuita a todo el gabinete que ha habido en los últimos 4 años, papillos, nos arruinamos. Para el resto de los mortales, la entrada va a costar 3.000 colones. Esto va a ser en el Firehouse Rock Bar a las 8:30 de la noche de este domingo 4 de mayo. Ya lo saben, 4 de mayo, Rose a Laura Chinchilla Miranda, entrada 3.000 colones. Va a estar su servidor Javier Medina, acompañado de Pablo Pérez, Arnaldo Porras, Jorge El Chavalazo López y Andrés Miranda. Todos vamos a pasar al estrado, en donde tendremos una breve ceremonia de homenaje, anti-homenaje a doña Laura Chinchilla, la cual tiene su silla ahí. Va a quedar la silla lista esperando que se siente y ocupe su respectivo lugar. Ella tiene todo el derecho de luego, como dice la ceremonia del Rose, hablar, dar su discurso. Si quiere basurearnos a nosotros, puede hacerlo. Si quiere basurear a todos los presentes, como el pueblo nacional, también puede hacerlo, porque bien que mal, pues ya lo hizo por 4 años. Así que, más que invitados a llegarse, Rose a doña Laura. Esto va a ser el domingo 4 de mayo en el Firehouse Rock Bar. Sí, Rose a doña Laura Chinchilla. Más que avisados, están invitados a llegarse. Reservaciones pueden hacerlas desde ya escribiéndole al Firehouse Rock Bar directamente. El Pecado Permanece, es muy probable que tenga una sorpresa para el lunes 5, es decir, para de hoy en 8. Va a haber un programa súper especial. No voy a decir exactamente qué es lo que voy a tirar, pero sí van a sorprenderse de lo que va a haber el otro lunes. Este domingo, ya lo saben, y ahora pues sí, los dejo con la segunda parte de Edgar Murillo. En esta segunda parte estuvimos hablando de unas cuantas anécdotas ocurridas a la media docena. Estuvimos hablando largo y tendido sobre eso Edgar y yo. Obviamente entre basureada y basureada, bitching y bitching, ahí se logró sacar pues la segunda parte. Esta es la segunda parte, Edgar Murillo, El Pecado Permanece. Gracias por escucharme y ahí los dejo. Qué rico el cafecito, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? ¿Qué es el problema? Es decir que estamos echándonos una birra, man.
Odio ese puta término.
Seamos maduros, man.
No somos adultos. Somos hombres maduros, hechos y derechos, de arriba de 30.
No, man. Somos unos inmaduros de mierda, pero igual somos...
De hecho, sí.
Adultos, man.
Este cómico británico, Jimmy Carr.
Qué bueno Jimmy Carr, man.
¿Has visto Jimmy Carr? Jimmy Carr siempre dice... Hay una parte en la que el ma dice... Cuando era chamaco le decía a la mamá... Mamá, cuando sea grande quiero ser comediante. Y la mamá le dice... No puede ser dos. No puede ser las dos al mismo tiempo. Que es cierto, razón, ¿no? Ser cómico involucra ser hasta cierto punto un niño malcriado, ruñoso, malcriado, peleón, caprichoso, criticón, berrinchoso. ¿Cuál es tu opinión del humor estereotipado, Edgar?
Vía fácil.
¿El humor estereotipado?
Es la vía fácil.
Ese basado en guindarse de nacionalidades, guindarse del estereotipo de la mujer histérica, el playo, el loco, el nica.
De nuevo, ma, es el... Estoy en contra desde hace mucho tiempo, ma. No solo como persona, sino como comediante, ma. Como persona, estoy en contra porque es notoriamente ofensivo. Cualquier cosa que sea ofensiva para otro ser humano, ma, para... no es constructiva, ma. Si es chingue, es una cosa. Uh-huh. Pero si ya es algo que va a hacer que alguien se ofenda en serio, ma. O sea, yo te puedo decir aquí una y mil veces, ma, mira, estás hecho mierda, ma. Mm. Y es una broma, vos lo sabes, ma. O sea, sí estás hecho mierda.
Sí, es que, ¿dónde está?
No, pero no te vas a ofender, ma, porque vos sos una persona lo suficientemente inteligente, lo cual tampoco es que es mucho,
nah,
como para poder reírte de vos mismo, ma.
Sí.
Pero, ma, hay gente que sí, a la que sí le hiere la susceptibilidad, ma, de ciertos chistes. Si uno lo sabe y si uno lo hace, entonces se convierte en un... bullying, ma, hasta cierto punto, ma.
¿Ha habido algún momento dentro de hace anécdotas de la media o algo en donde por alguna extraña razón, sin querer, se haya ofendido a alguien y que la vara haya crecido más de lo que esperaban o algo?
Sí.
Así, una bronca en donde tiraron un chiste, el chiste no involucraba, por ejemplo, cuando hicieron el episodio con Inés Sánchez, el episodio Teleclub 2050 y pico.
Ajá.
Y meten esa escena, ese sketch final con Inés Sánchez, con el Daniel interpretando un marihuanazo, que va a explicar cómo es que se hace la teletransportación, y ponen a Inés Sánchez pidiendo un jalón del puro al puro, puro final.
Ajá.
Y yo veo esa vara por tele y digo, ¿cómo putas lograron que Canal 7 les diera el permiso para transmitir esto?
No lo pedimos. Pero, mae, en realidad...
No lo pidieron.
No, el canal tiene confianza en que nosotros conocemos los límites de lo ofensivo y lo gracioso, ma. Es que ese es el punto, ma, que venía mi segundo punto, ma. Como persona no estoy de acuerdo con el humor estereotipado por eso. Como comediante, que por eso es que Canal 7 nos tiene esa confianza, nosotros siempre hemos tenido muy claro, ma, de que hay humor que simplemente no se hace. No solo porque es ofensivo personalmente, sino porque como comediante que se respete, ma, uno no hace humor fácil, tan fácil, ma.
Sí.
Y el burlarse de alguien más es el humor más básico, fácil. Veámoslo como seres humanos, ma, desde chiquititos esto pasa. Ma, los carajillos en la escuela, ¿qué es lo más fácil, ma? Dientón, ¡ay! ¡Qué gordo!
¡Orejón!
¡Orejón!
¡Pelirrojo!
Eso es el básico. Eso es el ser humano de niño tratando de hacer comedia por primera vez y no sabe cómo, man. No tiene el cerebro suficientemente desarrollado como para hacerlo.
Ajá.
Porque los niños se les desarrolla el cerebro hasta que son adultos. Los niños, ninguno tiene el cerebro desarrollado.
No.
¿Ves? Por ejemplo, ese tipo de humor, ¿por quién se va a ofender, man? Nadie se va a ofender, man.
Un niño, tal vez, porque le están diciendo...
No, porque no lo entiende. No, mae, ¿Qué te voy a decir? Ese es el humor básico, ma, y por eso los niños son muy crueles, ma, muchas veces, ma.
Sí.
Sin querer serlo, ma, pero ellos lo que están tratando es de llamar la atención y ser vacilones. De repente hay otros niños que lo logran de otra manera, ma, pero digamos que un niño todavía se le perdona porque no sabe más, o sea, no todavía es muy inmaduro.
Sí.
Pero un adulto que ya tiene que tener cierto nivel de madurez intelectual, ma, tal vez no madurez
inteligencia emocional
personal, ma, exactamente,
excepto que esté con Asperger o algo, que no lo deje
exactamente, ma, ya no. Dime, no debería hacer ese tipo de comedia. Y alguien todavía peor, alguien que esté en el medio de la comedia, no debería hacer ese tipo de comedia. Hay gente que lo logra. Uh-huh. Pero lo logra hacer de manera tan inteligente, ma, que... O sea, espérate a ver si me acuerdo algún gringo, ma. Sí, el humor negro, ma. Hay gente que es de humor negro muy fino, ma. Y entonces... logra burlarse de cosas de las que es políticamente incorrecto burlarse, pero deja muy claro que es comedia. Que ahí está más o menos el asunto, ma. O sea, mientras...
Joan Rivers, de hecho.
Odio a Joan Rivers.
Yo también. Hace poco vi un show de Joan Rivers intentando tal vez entender. Uy, mira, me han dicho que es una veterana de comedia, stand-up, y acaba de lanzar un especial que estaba solo en Netflix disponible. Ajá. Es del 2012, desde un teatro de Las Vegas. Mira, a los 20 minutos lo quité. Y yo, es estupidez, ma, está diciendo pura idiotez. Se le nota que aquí tiene una tarjeta que dice, tira un chiste sobre judíos. Y agarra el clásico asunto de que me fui a una tienda judía donde tienen botones y lámparas y bastones. Sí.
No, Joan Rivers es
me quedé yo, ma, en serio, sos una veterana, sos considerada una luminaria del stand-up en Estados Unidos y tienes que recurrir al estereotipo de voy a hablar de gays, voy a hablar de lesbianas, voy a hablar de judíos, voy a hablar de negros, voy a hablar de la pichota de los negros. Estupideces súper predecibles que me quedé, ma. Puta, sí. Yo quiero ser un veterano, no quiero, espero no llegar así a esa edad.
Bueno, es que probablemente también es que el humor evoluciona, ma. O sea, el humor de hace mucho tiempo, ma, y tal vez se dedicaba más a eso, o se enfocaba más también a ese tipo de cosas, ma.
Puede ser que esté senil también.
Incluso, ma. Bueno, sí. Pero yo creo que nos pasa a todos, ma. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos como personas, porque cuando niños hacíamos eso, y nos pasa a todos como comediantes, porque vamos a ver. Seamos sinceros, ma, cuando todos hemos empezado en la comedia, ma, todos hemos empezado y hemos hecho chistes de ese tipo.
Sí.
La salida fácil. Todos los hemos hecho, ma. Y ahora me preguntas algo de la media escena en los inicios, que si alguna vez alguien se ha ofendido
o
algo así.
Un incidente, ya sea en show en vivo o en, ma, por algún sketch, una grabación. Muy vacilón,
porque más bien cuando la media escena cuando estaba empezando, ma, realmente tenía muchas cosas estereotípicas. Incluso algunas cosas polémicas, algunos chistes que podían herir sensibilidades.
Ajá.
Mucho material que no era de nosotros, incluso, ma. Teníamos un chiste, me acuerdo, que no era nuestro, ma. Pues un chiste popular, ma, que se grabó en un DVD que decía que son los Boy Scouts. Los Boy Scouts son un grupo de chiquitos vestidos como maricones, guiados por un maricón vestido como chiquito. El chiste era...
¿De quién era?
No sé, ma. Yo buscando en internet hasta encontramos que lo contaban en Alemania en 1920. Ma,
sí, sí, algo ya muy viejo. Sí,
algo muy viejo, exactamente.
Un chiste...
Entonces, eso pareció vacilón, lo vimos en un libro y lo seguimos.
Un chiste de Pepito europeo, por decir algo.
Exactamente.
Ajá.
Entonces, chavos, nos demandaron los Boy Scouts, porque de hecho, ma,
¿qué?
Sí, lo quitamos del DVD y tuvimos que retractarnos públicamente y toda la cuestión, ma, por un chiste que ni siquiera era nuestro.
¿Qué putas?
Pero
ni siquiera la iglesia, sí, ni siquiera sí, un partido sí. Político, no, un empresario poderoso, los Boy Scouts. Sí,
los Boy Scouts son más poderosos de los que vos creas, ma. Y en realidad, pues, fue muy fácil para nosotros retractarnos, porque en realidad un chiste que primero no era original, segundo, ma, y podemos entender que es del tipo de humor que era fácil, ma. Y uno fue evolucionando en cuanto a eso, ma. Incluso en la media docena teníamos personajes que han pegado mucho. Teníamos uno que se llamaba Randy la mariposa de los camerinos, ma, que era un entrevistador de deportes que siempre se metía a los camerinos de los deportistas a hacerles entrevistas y le hacía dobles sentidos sexuales, ma.
Lo hace
Mario. Lo tratábamos hasta cierto punto con cierto respeto, ma. O sea, no es que no se pueda tocar temas como la homosexualidad. Existen los homosexuales, tampoco es que no existen, ma. Y ahí lo vacilón era la situación. Un carajo que no se había salido del closet, pero que está en un en un vestidor que... de un basquetbolista, acaba de salir de jugar, está todo sudado y sin camisa, y entonces el mae como que no puede evitar meter dentro de la entrevista insinuaciones. La situación es cómica, ahí no hay burla de nada, hacia ningún género ni nada, mae. Pero decidimos quitarla por cuenta propia, como una autorregulación.
Ya no está.
No, está, hace muchos años no está. A pesar de que nunca recibimos ningún comentario de queja, pero decidimos quitarlo, mae. ¿Por qué? Porque simplemente es fácil. Es el humor fácil. El doble sentido es un humor muy fácil también a veces. Entonces, hemos recibido muy pocas, gracias a Dios, man, en la historia de la media docena, man. Incluso unas que son muy jaladas del pelo, man. Hicimos una de un...
sean los Boy Scouts los primeros que hayan dictado un precedente en cuanto a...
Bueno, pero no fue un chiste de nosotros. Con respecto a chistes de nosotros...
Bueno, sí, también.
Muy, muy pocos, man. O sea, contados con los dedos de una mano, man, las quejas que hemos recibido. Me acuerdo de dos en este momento. Me acuerdo de una que era una situación de un mesero y que estaba teniendo una pareja y la chavala que estaba con el mae le daba pelota al mesero y el mae que estaba con la novia no se daba cuenta. Entonces de repente el mesero le dice: ¿qué les ofrezco de tomar? Y la chavala le dice: a mí me gustaría un orgasmo. Y lo vuelve a ver muy no sé qué. Y ya, listo, eso fue todo, man. Entonces nos llegó un correo de un carajo diciéndonos: ¿cómo hago yo para explicarle a mi niño de 7 años que es un orgasmo? Entonces yo le respondí: señor, con todo gusto le ayudamos. Son dos partes de vodka, una parte de triple sec, le añade granadino, de limón. Dime, eso es lo que es, weón.
Para efectos del sketch, eso es lo que ella pidió.
Exactamente. Y si usted quiere explicarle la segunda connotación, ya eso se lo dejamos a usted como padre de familia.
De hecho, técnicamente es su responsabilidad. Exactamente. Es más perverso más bien pedirle que a Edgar de la media docena le explique a su niñito que es un orgasmo. Es más perverso todavía.
Sí, más. Qué mente medina. Y la otra que hemos recibido fue una vez que metimos un gato en microondas. Pero... no, o sea, en un sketch.
Sí.
Porque era un chiquito que estaba preguntándole al papá: papi, ¿puedo hacer esto? Sí, sí. Y el papá estaba hablando de fútbol, entonces le decía que sí a todo. Entonces en una de ellas le decía: papi, ¿puedo meter el gato al microondas? Sí, sí. Entonces nada más el niño se iba y sonaba el microondas accionando. Tu, 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 tu,
y, sí, pero obviamente.
Y volvía con
no.
la cola. Digamos, entonces nos escribió un grupo de protección animal.
Ah, ándate pa'l carajo.
Entonces pasa mucho, pero. Pasa mucho en general, pero nos ha pasado muy poco. Ahorita nos acaba de pasar, ma. Hicimos un sketch en Chinamo de la presidenta Laura Chinchilla haciendo un discurso y nosotros íbamos traduciendo el discurso al lenguaje popular. Entonces,
acaba de salir, ¿sí?
Acaba de salir. Lo hicimos muy light, muy respetuoso, porque incluso si va a salir la presidenta, ma, no vamos a burlarnos de la presidenta con la presidenta. O sea, nada
sí, ahí yo sé que entra.
Ni tampoco sin la presidenta, o sea, porque no es el tipo de humor que hacemos. Ni
tampoco lavárselas.
Ni tampoco exactamente hacer politiquería, porque tampoco era el fin. Entonces lo hicimos y gente escribiendo, diciendo que le pareció un irrespeto a la presidenta, que hubiéramos agarrado su mensaje de fin de año y lo hubiéramos tergiversado. Ante lo cual, muy respetuosamente le decimos a la gente: no era su mensaje de fin de año. Nosotros escribimos el mensaje. Y ella se apuntó, era un guión. Ya, listo.
Qué difícil la gente que le cuesta la tabla del cero, ¿verdad?
Sí.
Hay gente que es frustrante porque uno está pensando en lo que uno considera gracioso y trata de conciliarlo con lo que consideran graciosas otras personas.
Que público para todo, man. O sea, como te dije ahora, hay ciertos niveles de comedia que no son para todo mundo.
Pero eso del discurso.
Agarras, haces un roast. Man, no, o sea, eso tiene que ser un público muy selecto, man, que lo oiga, man.
Muy poca gente lo
va a entender y poca gente lo va a aceptar y muy poca gente va a decir: ok, esto es solo comedia.
Uy, man. Se están odiando, uy, se están tirando horrible.
Menos en este país, man. Este país es muy doble moral, man. Entonces, si es un roast, todo el mundo diría: pobrecito. Tiene que hacerse solo entre la industria de los comediantes, que son los únicos que lo entenderían.
Es curioso, a veces la gente que se ofende y reclama por un chiste normalmente es porque quieren figurar. Yo estoy convencido de eso. En un show puedo estar hablando de chiquitos y puedo hablar de chiquitos feos. Puedo hablar de chiquitos esto. Y unas personas están cagadas de risa adelante. De repente hablo de suicidio y ya se levanta una vieja ofendida porque ay, no, es que yo conozco una amiga que se intentó suicidar y esto es ofensivo. O hago una broma. No, yo tengo una parte del show en donde hablo de los estudiantes de ciencias políticas. Donde cuento, porque esa es mi experiencia, es que tampoco es que estoy inventando mucho, pero todos los estudiantes de ciencias políticas que he conocido en la UCR es la gente más amargada, plana, fría, inexpresiva que hay. Gente aburrida. Y no quiero generalizar, es lo que he visto en la gente de ciencias políticas que conozco. Ajá. Entonces, tengo una parte en donde hago, pues, cómo es la cara de un estudiante de ciencias políticas de la UCR haciendo diversas cosas. Ajá. Que involucra yendo al cine a ver una comedia. Entonces, es la cara de...
De Guasón, sí.
Y así voy, y el último punchline, que es la cara de un estudiante de ciencias políticas
teniendo
cuando cogen.
Sexo.
Obviamente, hay que cerrar con algo guarro. Y esta chica se molesta y me grita algo y se va, sale. Ajá. No aguanto más, voy para afuera. Yo no le respondí, porque es darle más pelota de la que se merece, pero uno se da cuenta de que es todo sobre ella realmente, es el ego de ella queriendo llamar la atención, porque no le ofendió nada de todas las mierdas que dije antes, pero de repente se toma esto personal y jala.
Por otro lado, nosotros recibimos una carta muy bonita de parte de la Asociación Nacional de Bibliotecarios, diciéndonos que agradecía mucho que hubiéramos tomado en cuenta su profesión por un sketch, man. Fue interesante.
Es increíble. A mí me han escrito señoras diciéndome, me encanta lo que hace usted, qué dicha que hay crítica y qué dicha que hay irreverencia y siga así valentón y no le tenga miedo a nadie. Viejitas, señoras que acaban de abrir su Facebook, pueden tener 60 y pico, 70 años y ahí están, apuntadas. Una vez un tipo llegó a un bar y me trajo a la mamá. Y la mamá era también, creo que casi 80, me dijo, y va a madrear, va a decir malas palabrotas, qué dicha, como loca. Entonces sí, es a veces caes mal, otras veces caes bien.
Sí, madre, sí, pasa mucho. Madre.
Con experiencia de la paja. Muy poca gente, para los que no saben más o menos cuál es el escenario, Edgar fue el responsable de ponernos a Pérez y a mí en la ya extinta 915 FM, que en su momento era la emisora rockera, metalera. Con el programa de La Paja, que empezó, si no me equivoco, en marzo del 2012.
Sí, te digo una cosa. De esa experiencia, yo lo que rescato todavía más, que recuerdo con más cariño, fue que la forma como nosotros empezamos ese programa fue legendaria. O sea, yo creo que nadie ha hecho eso, man. Nosotros agarramos la emisora
por asalto
en media canción y nada más quitamos la canción y empezamos a hablar, man.
Nadie sabía. Nunca se hizo una publicidad para anunciar el arranque del programa.
No, nada más sucedió.
Nada más está sonando Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Y nada más escucha un pop, 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 y sillazos y golpes y vidrios quebrándose y alguien gritando, ay, cállate, hueputa, cierre el hocico. Madrazos y... Y la primera reseña que tenemos en el Facebook, en el Facebook de 915 fue...
¿Qué está pasando, man?
What the fuck.
What the fuck. Ese fue el primer comentario.
No sé quién fue, pero alguien puso nada más, what the fuck. Y eso era todo. Porque obviamente cuando hay un simulacro, lo que parecía ser un asalto violento, eso es lo que usted hace. En lugar de llamar a la policía, pone en el Facebook, what the fuck. Y sí, la historia fue esa, ¿no? Un asalto. Agarramos la vara por error. Empezamos a hablar, agarramos la emisora, dijimos que era una toma, dijimos que íbamos a hablar lo que nos diera la gana. Y eso ocasionó, pues, de ahí también una ola de gente que le cuadró al inicio. Hay gente que fue interesante.
Muy poca, fue mucha gente primero, dijo que.
Pero los pocos que se apuntaron fueron los primeros que dijeron: mae, denles un chance.
Sí, sí, chill.
Relájense, chill. Puta, son las 11. A esta hora igual no haya nada que hacer. Relájate y dales un toque. O sea, y yo recuerdo gente que decía, madre, denles un chancecito. Pero claro, esos fueron el 0.1%, ¿verdad? Del grueso de la gente.
Que muy rápidamente hubo un shift, ¿verdad? A la semana ya eran mucho más los defensores,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 ya la semana. Pero los detractores eran detractores cada vez más intensos. Y ahí obviamente hay que tomar al taxista, man. Sí. Es inevitable que hablar del taxista. No voy a decir su nombre porque no se lo merece. Y bueno, y al mae realmente, pues el mae nunca fue de nuestra estima.
No, pero después el mae le empezó a cuadrar, man.
Al mae después le empezó a cuadrar, pero el mae hizo lo imposible por sacarnos del aire. O sea, ¿qué clase de hijo de puta?
No,
le escribe
mae,
una
no,
carta
no, no.
A Quintana, al dueño de CRC.
No, pues está
para
bien,
decir
está en su derecho,
sobre
mae.
Nosotros y solicitar que por favor nos saquen del aire.
En defensa de él, mae.
Si no te gusta algo, no lo veas. ¿Por qué te estás cagando en el brete de otros? No, mae, es como que yo haga que al mae lo despidan como taxista.
En defensa del mae, es muy fácil hablar peste de ustedes dos, mae.
Yo sé que es fácil, pero no.
Hay mucho que decir, hay mucho material.
El trabajo es difícil, mae. Bretear es difícil.
En defensa del mae también, mae. Lo que ustedes hacían ahí no se podía llamar técnicamente trabajo, mae. No. Para empezar, el trabajo es remunerado, mae. para empezar, el trabajo es remunerado. Es digno.
Digno. Dignifica, eso es otra. El trabajo dignifica, pero nosotros terminamos siempre peor que como salimos.
Sí,
man. ¿No?
Sí, sí, sí.
Estresados en la fumadera, tomadera, trasnochados. Sí, si ahora tengo cara hecho mierda, en ese entonces me imagino cómo estaba. No,
no estaba mejor, man.
Estaba mejor.
Ahora estaba más hecho mierda.
Puta madre. Bueno, por alguna razón había detractores que no nos querían.
Pues estuvo bonito, fue un tiempo bonito, man. Yo les dije, en el peor de los casos, vamos simplemente a quedarnos con un recuerdo muy vacilón, man, de lo que pasó, man.
Que eso fue lo que quedó, porque después de eso, no, aparte de un incremento en la taquilla y asistencia a eventos, pues aparte de eso no se logró sacar mucho, salvo el recuerdo. Sí.
Mucha suerte, man, mucha suerte.
Muchas gracias. De eso se trata, hombre, se trata de hacer proyectos como este. Producción aquí, comprando las cervezas. Producción.
Bueno, Edgar, depende del invitado, te sale barato, man. Yo te salgo barato, me tomo una.
Sí, de hecho. No, ahí hay otra, de hecho.
No, si pero quiero. Yo solo me tomo una, te agradezco mucho.
¿Eh? Ah, ok, muchísimas gracias, man. Siempre considerado. Edgar, ¿qué futuro tiene? Suena feo. Yo sé que esta mierda está sonando como un periodista tradicional preguntando cosas. Así que no me hagas bitching porque qué pregunta más idiota, ya lo he respondido mil veces. ¿Qué futuro?
¿Qué pregunta
tiene?
Más idiota, me he respondido mil veces, weón. ¿Viste, mae? Sí, ese se llama timing cómico.
Timing, sí.
Es muy interesante. ¿Vos sabes que me apasiona, mae, el asunto de timing cómico, mae? ¿A vos te ha pasado de fijo mil veces, mae? Porque, mae, uno lo ve show tras show, mae.
Sí.
Uno ciertas cosas, mae, las retrasa medio segundo o las adelanta medio segundo.
Y ya no es lo mismo.
Uh-huh.
Eso pasa mucho con ciertas partes del show que involucra silencios. Hay riesgos por tomar, hay chistes que no se entienden en el momento, sino si les das 3 segundos de silencio y haces una cara en específico para que la gente entienda. Y a veces cuesta mucho, chistes de un doble sentido, que no es cualquier doble sentido, es un doble sentido muy doble.
Un doble sentido muy doble. Ya.
En ese momento hay una corriente de cómicos en varias disciplinas, no solamente stand-up. Está stand-up comedy, hay un programa de tele. Ahora hay un ambiente grande de comedia en general. Hay programas, hay un programa de radio posicionado a las 5 de la tarde, que es el programa estrella en radio, todos los patrocinadores del mundo. Hay un grueso en radio que es principalmente dirigido al público deportivo, emisoras religiosas y más emisoras deportivas. ¿Qué potencial tiene la radio para patrocinar, hospedar, apoyar producciones cómicas?
Yo qué sé, man. Eso no es de una radio, man.
Preguntando que, en opinión de Edgar Murillo, el mae que sabe sobre el medio, el mae que tiene contacto con público masivo en temas cómicos, el mae que sufrió una denuncia con los scouts. Es alguien que tiene que saber, más o menos, por dónde va el gusto del tico. ¿Qué futuro tiene la comedia? ¿Qué, en general, cómo tiene que adaptarse? ¿Qué tiene que ofrecer? ¿En dónde hay un mercado más lucrativo y en dónde no tanto? ¿En dónde conviene arriesgarse? ¿En dónde no tanto?
Hay mucha producción cómica en televisión, sí, pero hay mucha producción cómica mainstream. En radio, hay mucha producción mainstream, hay en radio hay varios.
Sí, pero me refiero a los
tele,
programas.
Varios.
Sí, pero los programas exitosos más mainstream. Entiéndase, media docena en Canal 7 en la noche.
Y La Pensión.
La
y
también Pensión por está, acá. Este, pelando el ojo de lunes a viernes en radio.
Sí, y también está. Bueno, le llamamos comedia en stand-up, lo más destacado. Y está el show de huevos de Gigi Chuché. Ok, está, sí, hay varios conocidos.
Está el noveno, que es tipo tal show de variedades dirigido a público.
Sí, ok, sí.
Adolescente, etc.
Hay más opciones de comedia, producción nacional. Que nunca en Costa Rica. Yo creo que el mercado de la comedia va evolucionando igual que va evolucionando todos los mercados, ¿no? O sea, igual que antes solo había campo para gaseosas y jugos naturales, ¿no? Ahora vos vas a una góndola de supermercados, ¿no? Y hay gaseosas de 17 tipos con 800 sabores, ¿no? Con cafeína, sin cafeína, con azúcar.
El mercado
sin azúcar,
de los batidos.
Aguas saborizadas, batidos de frutas, batidos de frutas con Esplenda, bebidas de aloe, bebidas de o sea, aloe con jamón, con piña, con ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Entonces, conforme los mercados van creciendo, así van creciendo las opciones. Igual en comedia, man. Conforme Costa Rica va creciendo, van creciendo las opciones de comedia y, el potencial de que esa opción de comedia encuentre un nicho de mercado.
Ajá.
Entonces, ¿qué tanto puede crecer, man, algo como este experimento que estás haciendo vos con el podcast? Conforme vaya creciendo el mercado, va a tener más posibilidades.
Uh-huh.
La parte virtual va a tener cada vez más y más importancia, man, porque ahora todo es internet, man. También yo de hecho, man, estaba hablando de esto con alguna gente, man, de televisión y de radio. Se decía que el primer medio que iba a morir audiovisual era, ¿eh?, era el cine, por la piratería, por el acceso que tiene la gente a películas pirateadas, a rentar películas pirateadas, a bajar películas pirateadas, etcétera, etcétera.
Sí, desde las épocas en las que salió el cassette de VHS, ¿verdad?
Desde esa época se decía, exactamente. Sí. Entonces todo el mundo decía, el cine va a morir. Y yo sostengo la hipótesis de que el último medio que va a morir es el cine. Primero muere la prensa escrita.
Ajá.
La radio, a menos que genere contenido.
Uh-huh.
O sea, la prensa escrita puede seguir en medios virtuales y tal vez si genera algún contenido que esté solo en impreso, man, que de repente, man, qué sé yo, que vos querrás tener tu colección de revistas Ojo. Bueno, está bien, man. Uh-huh. Es posible, man. De repente vos podés dedicarte a una revista que vas a distribuir en diferentes lugares donde la gente la va a tener, un consultorio médico, man, o una revista especializada como de solo de venta de propiedades que existe, por ejemplo, man. Entonces, uh-huh, eso puede servir, pero son nichos, man. Igual después también la radio, si no genera contenido, man, de música, yo puedo ir en cualquier momento lo que me da la gana. En mi iPod tengo para escuchar más de 7 días de música diferente, fácilmente, ma, o online también, ma, yo puedo escuchar lo que me da la gana, pero hey.
Es que antes el radio era o compro el disco o mejor disfruto de la emisora en casa. Yo todavía recuerdo cuando uno llamaba para que lo complaciera, para recibir una complacencia.
Vos todavía llamas para eso, ma.
Sí, pero ahora llamo para que me complazcan. Aló, es para complacer. Sí, mi amor.
Sí, Javi,
¿cómo estás vestido?
Medinita.
Hola. Otra vez usted, huevón, puta
ya
madre.
Medinita, ya lo vamos a complacer. Le voy a comunicar, ¿ok?
Sí.
Aló, Medina.
Y contesta ahí ese Edgar.
Aló, Medina.
¿Qué, Edgar? Fácil.
Después la radio, de nuevo, ma, o sea, como medio, también tiene sus problemas, man, porque vas en el carro y de repente vas oyendo tu iPod, de repente vas oyendo cualquier vara, man. Radio por internet tiene más futuro porque eventualmente todos los carros van a tener, man, uno va a poder agarrar y decirle, man, quiero oír tal cosa y ya, man, listo.
Y más económico que comprar una frecuencia de millones de dólares en Wi-Fi.
Exactamente.
En el espectro de FM acá.
Tele, man, tele también tiene sus problemas, man, a largo plazo, man, y todo lo que es web TV, man, puede desplazar esta vara. Ya me he echado la temporada, me he echado 7 temporadas y ninguna la he visto en tele abierta, man.
Netflix.
O en cable. Todo lo he visto por Netflix, todo lo he visto por algunas cosas. Mi sobrino está viendo la película por Cuevana, man. Son menores de edad, entonces ¿por qué lo digo? Porque la policía no los puede arrestar todavía, man.
Sí, sí. Crackle. ¿Has visto Crackle?
No he visto Crackle, man.
Muy bueno.
Pues están todos esos, man. YouPorn, RedTube, man. Todos esos sites, ¿verdad?, que ofrecen películas gratis.
A estas alturas me sorprende que exista el Cinema 2000. Hace poco pasé por el barrio, man, chino antiguo, pasé por los estudiantes.
¿Fuiste?
No, andaba por ahí haciendo un mandado. ¿Sabes qué andaba haciendo? Andaba donde un proveedor.
Comprando entrada para el Cinema 2000.
No, andaba donde un proveedor para conseguir las cajas del DVD, con todo respeto.
Sí, bueno, ok. Entonces todas estas industrias tienen su reemplazo.
Lo del Cinema 2000 es cierto. O sea, lo que trato de decir es que el Cinema 2000 todavía existe. Tenía funciones. Tenía los carteles y decía, madre, función de una, función de dos. Me quedo, ¿quién putas va a un cine porno a estas alturas?
No tengo la menor idea, madre, porque...
¿Cómo se mantiene?
La industria del cine porno sí debería morir, madre, pronto. Y por favor, si alguien está oyendo y todo el Cinema 2000, no lo haga.
No.
Agarre esa plata y pague internet.
pague una suscripción. ¿Cuánto te puede costar una conexión básica a internet? 9,000, 8,000 pesos.
Sí, 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 exactamente. Páguese una suscripción básica o
un
celular prepago, mae. Es muy fácil ver. Sí. Ver, ¿verdad? Digamos. Pero
es
así,
la pena.
Así como probablemente, mae, de Playboy, mae, pasó de ser una revista que la gente compraba, nomás compraban para las viejas chingas, mae, ahora la compran más por leer los artículos, mae, y ya es en serio. El que último que va a morir, creo yo, mae, mi criterio es el cine, mae.
¿Por qué?
Porque el cine tiene asociado. El cine no es solo jale a ver una película, no, ¿para qué? La puedo ver en mi choza. El cine tiene asociado una experiencia, mae. El cine es jale al cine. Y siempre va a existir, mae. Siempre va a existir, mae, el ritual de mira, salgamos, sí, para conocerte, sí, ok, ¿dónde vamos? Deja al cine. Siempre va a existir
el cine tiene que ver mucho con la vida sexual de mucha gente.
No necesario. ¿Por qué siempre por el lado sexual, ma? Yo estoy hablando de encontrar
una pareja
significativa de vida, ma. A esa media naranja que todos anhelamos.
Estoy hablando con el mismo, ma, que está todo el rato viendo el celular a ver cuándo va.
Vos, ma, encontraste tu media naranja en un Photoshop, ma. Pero, ma, el cine es el último que va a morir, ma.
El cine es el Ok, entonces, el cine es el último que va a morir al juicio tuyo porque hay una experiencia relacionada.
Sí, señor.
Experiencia que no hay en radio y que no hay en tele.
Es que en tele la experiencia de radio y de tele es reemplazable, ma. O sea, ¿cuál es la experiencia de tele? Yo me echo mi choza, ma, me acuesto y me pongo a ver tele.
La gente hace zapping, de hecho. La gente ni siquiera ve algo. Hace cambia.
Y de repente eso puede pasar, ma, también. Y también uno lo hace en radio. La experiencia de tele y de radio se va a limitar más en un futuro, ma, a satisfacer cuando uno no sabe qué quiere ver. Pero así como uno hace zapping por diferentes canales, puede hacer zapping por un menú como lo hace ahora con YouTube, ma.
Sí.
Uno se puede agarrar, ma, y ponerse en YouTube, y si no quiere ver nada, dime, ma, se pone por categorías, a ver qué. O le da un random ahí.
Con tele, ¿cómo es la cuestión con el rating en Costa Rica? Hay programas que tienen ya un rating establecido, que tienen una audiencia ya establecida y que bien que mal se mantiene y conserva números por muchos años. Habíamos hablado de la diferencia entre ciertos programas que produce un canal versus los programas que produce otro canal. Ciertos canales producen programas que tienen una curva que asciende un poco así en el primer mes, primeros dos meses, y luego ¡boom! Baja de golpe. Y que había que buscar programas que se mantuvieran, tal vez no con una curva muy grande de crecimiento al inicio, pero que se mantengan acá por un mínimo de unos cuantos años antes de volver, de bajar por completo. Ajá. Antes de que baje, termine su vida útil, por decirlo Ajá. de una manera. Pero en materia de rating en televisión, he notado que lo que realmente, los pocos espacios que crean un momento de rating elevado en televisión costarricense es fútbol, partidos, algo que realmente despierte mucho el morbo, como por ejemplo, qué sé yo, una entrevista de hacia Justo Orozco dirigida por Pilar Cisneros, que uno sabe que Pilar se va a putear y va a haber bronca y no quiere ver eso. O tal vez alguna telenovela que despierte, por alguna razón, despierte el morbo de demasiada gente. O sea, ves que va morbo dos veces, como La Usurpadora, Betty la Fea, El Escamoso. Eso es lo que recuerdo, que es lo último que ha hecho que hayan puntos elevadísimos en rating. ¿Qué opciones hay de superar eso? De crear realmente un programa cómico, entiéndase, algo como un Tonight Show. No sé cuántos de acá, qué canales han pensado en la posibilidad de hacer un show nocturno de variedades, muy similar al formato Tonight Show, Late Show.
Ajá.
Que lo más cercano que recuerdo acá fue en su momento Telma, hace poco.
Sí, pero ¿qué posibilidades de que eso pase? Bueno, no sé, man. No sé. Yo creo que el país está bastante listo para ese tipo de cosas, man. Pero la pregunta no es qué tan listo está el público para recibirlo. La pregunta es qué tan rentable puede ser. Y ahí nos vamos a su tamaño de mercado también. O sea, todavía no es un mercado tan grande, man. Tan grande. O sea, la media docena llegó a ser más o menos a llenar el espacio de que llenó Saturday Night Live en Estados Unidos, man.
Sí.
Saturday Night tiene 35 años, man.
Sí.
Bueno, eso es lo que llevamos de atraso en el país. En materia televisiva, probablemente. Los night shows, man, que habrán salido unos 10, 15 años después, ma. Pero y todo se mueve más rápido ahorita, ¿eh? Yo no sé, ma. ¿Qué vas a decir? Si se puede hacer ahorita, y sí se puede hacer, ma. Pero te lo pongo así, ma. No pego en Latinoamérica, weón.
Con ya es mediodía en China.
Ya es mediodía en China, ma. Bueno, aparte que era muy malito.
¿Quién putas era ese conductor? En la puta vida lo he visto. Yo me quedé, ¿por qué putas no pusieron a alguien más conocido? Alguien que uno pueda relacionarse más. Un mae como...
Al Ramones.
Adal sí lo logró, pero el show de Adal no era propiamente ese formato. Era más informal, la gorrita, ropa
más
informal,
o menos, mae. Al Ramones era un night show y era exitosísimo. Yo no sé por qué no siguió. ¿Hm? Al Ramones debió haber seguido con eso como Jay Leno, ma, toda la vida.
Toda la vida y luego
y después
se
dárselo a alguien más, y después dárselo a alguien más y así va, volver. Claro, ma, eso hubiera creado el fenómeno night show en Latinoamérica, ma.
Sí, un night show ya respetado por el hecho de que...
Pero no se fue y vino, pues, sí, ma, obviamente tenía mejores negocios, como poner la bodeguita del medio en Paseo Colón.
Ma, Edgar.
¿Qué?
La bodeguita no está pagando un 5.
¿Y qué, ma?
Y no...
La usé para hacer un chiste sarcástico.
Yo sé, pero acuérdese lo que dice Don King, man. No regalemos lo que podemos vender. Las dos.
Ahora acabas de. ¿Ves? Eso es una joya cómica, man.
Las dos, tres el personas hecho, a las que le estamos vendiendo esto de fijo van a ir a la bodeguita.
La realidad es la mejor maestra de comedia, man. El hecho de que vos creas que puedes vender este programa, man, es el chiste más cruel, man.
Soy terco, man.
Sí, man.
Tengo la jupa ceñida con que me. Aquí hay oro. Aquí hay oro. I see money. Y no, Edgar, te dice.
¿Qué?
¿Cómo está? ¿Está bien?
¿De qué?
Yo pensé que la entrevista de Mark Maron a Larry King había sido incómoda, pero ya estoy viendo que cualquier mierda.
Ma, esto no es incómodo, güey. ¿Qué te voy a decir, man? Realmente me siento mal por vos.
No, pero hay cosas interesantes. ¿Sabes qué me gustó? Ahora que,
¿qué te
ahora
gustó?
Que, ya, haciendo ya un recuerdo. De,
sí, sí.
Estoy grabando.
Ok, entonces empecémoslo como cierre. Esta es una de tus transiciones famosas. Tienes que decir algo así como... Bueno, en fin, hemos pasado un rato muy tuanis. Ya ves.
No, porque no es cierto.
Vos decís, cierto, tenés razón. No es cierto, hemos pasado un rato muy tuanis, es cierto. Vos decís, he pasado un rato muy tuanis.
No es cierto.
Mejor que el mío, sí, man.
Aquí está Edgar. Yo creo que eso es lo mejor. Bueno, aquí está Edgar, aquí estuve yo. Una cosa rescatable.
¿Qué hubo rescatable de esta entrevista? Yo
va a seguir con una entrevista.
¿Qué hubo rescatable de esta conversación?
Lo rescatable, ¿sabes qué es lo que más me agradó? Me inspiró, me hizo pensar, oh, mira, tiene algo de lo que le pude sacar provecho hoy.
¿Qué, man?
La parte de los fresquitos. Cuando estás hablando de... No, eso no, el cafecito, ¿no? No, la parte en la que hablas de que hace unos años todo lo que había era o gaseosos o tal vez tres opciones de natural y ahora tenemos carbonatada, bebida hipotónica, bebida de esto, el mercado de los batiditos nutritivos y revitalizadores y proteínicos. Es un mercado que se amplió de la misma mierda, que es beber algo. Tómese
claro,
algo.
Claro, man, claro.
Yo creo que eso puede ocurrir en comedia. Si es que
eso puede ocurrir, ma. Y yo te insto, ma, a que sigas creando productos de este tipo, ma. Vos, estoy seguro que vas a ser, ma.
¿Por qué lo dices riéndose?
Estoy seguro que vos vas a llegar a ser, ma. Como esos guachis que venden agua de pipa en los semáforos, ma.
Sí.
Ese va a ser tu nicho de mercado, como el de las bebidas, así. Existen las marcas grandes y las industrias.
Pero
vos vas a ser el agua de pipa.
Pero yo voy a vender agua de pipa con sabor. Ahí está. Sabor a pera.
No creo.
Seguro ser transgénica.
Sí, porque va a ser un nicho más pequeño todavía.
Pipa transgénica.
Sí.
No, hay gente que no le gusta el sabor a agua de pipa. Y que no sabe nada. Entonces le metemos un saborcito y ya.
Sí, digamos que el mercado de los guachis que venden agua de pipa en los semáforos.
Sí.
Va a ser un 90% del mae que vende agua de pipa y un 10% de la gente que compra agua de pipa con sabor a pera, mae.
Sí.
Si todo el mercado de agua de pipa del país, esos guachis representan como el 50% del mercado de agua de pipa en el país. Mm. Y todo el mercado de agua de pipa del país representa como un 1% del mercado total de bebidas. No, menos, mae. Digamos que un 0.5.
Pero al menos a mí no me va a demandar los Boy Scouts.
Entonces, mae, el 0, vos vas a tener la mitad del 0. El 10% de la mitad del 0.5. O sea, vos vas a poseer, mae, más o menos el 0.5, la mitad del 0.25, el 10%, un 0.025 del mercado.
Pues estudiaste administración, ¿verdad? En la U.
Sí, señor.
Me encanta el hecho de que puedas utilizar las matemáticas tan convincentemente, con tanta propiedad, para cagarse en mis proyectos.
Mae, yo no quiero ser un ave mal agüero, mae.
No. No lo está haciendo, créame.
No, esta idea de podcastear es básicamente entrar a un mercado que aquí en Costa Rica es... Yo creo que nadie más lo ha montado, nadie lo ha hecho. La mayoría de la gente tira el podcast normalmente vía YouTube. Ajá. Tiran el audio en YouTube.
Ajá.
Entonces, aquí la idea es guindarnos más de usuarios de smartphone, usuarios de todo el que tiene su smartphone o tableta. La descarga, también va a estar disponible para descarga. Tal vez en algún momento esta hora se vuelva de culto y la gente recuerde el episodio 2, ya cuando andemos por el episodio 700 y pico. Podría ser.
Claro.
Obvio. Y tal vez de aquí a un tiempo, unos meses, un año, si es que todavía estamos vivos, si es que todavía no te han chocado o yo no he muerto, que de mi apariencia tal vez ya está denotando algo inevitable, podamos volver, podemos hablar un poco más de lo que fue la primera experiencia y hacer una nueva más. ¿Qué te parece?
Sí, ma, es posible, va.
Es posible, o sea, tampoco me voy a poner como a decir que saque la fecha ya.
Sí, no, es posible, ma, es posible. Tal vez me vaya a sentir como Robin Williams en Whose Line Is It Anyway, pero...
Como la cuarta vez que me nombra Robin Williams en Whose Line Is It Anyway.
Qué bueno, ma. Es que ese chiste fue muy bueno, ma.
¿Cuál de todos?
Cuando el ma estaba en Whose Line Is It Anyway, estaba en Seeds for My Hat, ma, entonces sacan una carajada de un sombrero, entonces dicen, tienen que hacer un chiste con esto, ma. Estaba Robin Williams invitado en este programa que era de improvisación, ¿verdad?
Sí, claro. Drew Carey.
Drew Carey saca un papelito y dice, cosas que está pensando Robin Williams en este momento. Entonces viene Colin Mochrie y dice, qué sé yo, me veía más guapa de Mrs. Doubtfire, jajaja. Y viene el otro más, Ryan Stiles, y dice, me gustó, qué guapo está Ryan Stiles, jajaja. Y llega Robin Williams y dice, yo tengo una carrera, ¿qué estoy haciendo aquí?
I have a career, what am I doing? Una carrera.
Buen chiste, man.
Sí, de hecho, bueno, no. Y no, todos mis buenos deseos, a diferencia tuya, yo, todos mis buenos deseos en...
Yo no es que no tenga buenos deseos para vos.
Todos mis buenos deseos.
Yo tengo buenos, o sea, yo, man, te deseo lo mejor. No creo que te vaya a pasar, pero te lo deseo, man.
Sí, yo sé, o sea, igual. Pero yo sí, todos mis buenos deseos en la continuación de su carrera televisiva.
Muchas gracias, don Javier.
Un honor haber tenido a su merced aquí.
No seas jetón, don Javier.
El segundo programa, de hecho.
No, Javier, un placer, ¿verdad? Haber estado aquí compartiendo con vos. Espero que no sea la última vez.
Espero que no, dijiste que espero que sea la única vez.
Espero
que sea la única vez. Sí.
Eso estuvo bien, man.
No, en serio, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Que bien, que mal. Si hay alguien que nos ha movido acá la carrera o el intento de carrera en comedia, sin estar vinculado con stand-up comedy, sin practicarlo propiamente, ha sido pues Edgar Murillo que nos ha movido.
Sí.
Si hay alguien que nos ha movido la carrera, a mí y a todos, casi que todo el resto de mis colegas cercanos, es usted. Tanto pues con los proyectos iniciales de... No, la verdad es que no tanto. Con la paja sí.
Sí.
Con la paja básicamente le dijiste a Chino Moreno y a Quintana. ¿Ves tus madres tienen este programa? Y va a ser a las 11, ¿está bien? Entonces, mañana empiezan ellos. Ok, no, chale, hasta luego. Sí. Nos dejó hablar. Entonces yo creo que ese fue el toque. No dejarlos hablar y decirles.
¿Qué ha sido? Yo creo que lo que más ha impulsado la carrera de stand-up comedy en este país. Yo creo que lo que más ha movido la carrera de stand-up comedy o la industria de stand-up comedy del país han sido ustedes, man. O sea, ustedes con su organización, ma, cada grupo, ma, que se ha puesto a negociar con diferentes bares y el público les ha respondido porque han hecho buen material, ma, entonces...
Sí, de hecho...
Ha
sido casi que moverse, porque la tele, al menos le llamamos, llegó después. La movida inicial de todos ha sido joder, grabarse, tirar algo en YouTube, hacer un podcast. Pues eso, es la constante insistencia. Se compensa la falta de talento.
El éxito viene después de muchísimos fracasos, man.
Sí. Últimamente vieras que han venido éxitos. No parece, pero sí, ya han venido.
Sí.
Sí, al menos ya me logré conquistar el mercado de viejitas.
El problema
es que es un mercado que no puedo planificar a largo plazo. Tampoco adolescentes. No me cuadra el público tan adolescente. Entonces estoy buscando público entre 25, 35.
Ajá.
Sí. Por eso es que no te doy gracia, porque tienes 37. En fin.
Ay, weón,
Dejémoslo acá. Esto fue Edgar Murillo. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes. Por... Déjeme decirle con todo respeto que usted me tiene guardado para pagárselo una vez.
Ok, huevón. Justo cuando no tengo.
Vos me dijiste que me ibas a guardar un DVD con todo respeto, mae.
Dave, pues yo... se fueron. ¿Qué quería, mae? Llevo como 3 meses ofreciéndoselo. ¿Qué quería?
Que hicieras más y vendieras a los demás y me guardaras el mío,
No he podido. He estado con otras cosas ahí. Si usted quiere, se lo tengo esta semana.
Pero es, no, ya no.
Ah, ya.
Acabas de perder una venta, mae. Acabas de perder una venta, mae.
Y un invitado también, de hecho, para futuros podcasts.
No, mae.
Eso ya no venía al caso. Mucho, ya era más que claro. Sí, lo perdí cuando apenas se sentó. Bueno, en fin, gracias. Muchas gracias una vez más por venir. Gracias a ustedes por escucharnos. Y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.
¿Qué habla de mierda?
Y bueno, esa fue la segunda parte y final de la conversación con Edgar Murillo. El más insiste en que fue entrevista. Yo no sé qué carajos tiene eso de entrevista. Muchísimas gracias a ustedes una vez más por haber escuchado El Pecado Permanece. Nos vemos este domingo en el Firehouse Rock Bar, 8:30 p.m. Rose a Laura Chinchilla Miranda. Rose final de despedida a doña Laura Chinchilla Miranda. Estaba planeado hacer esto para enero, pensamos que ya iba a entregar el poder para ese entonces, pero desgraciadamente hubo que hacer segunda ronda, así que pues de por dicha, porque ahora podemos repetir este Rose una segunda y última vez que hacemos el Rose a doña Laura Chinchilla. Va a estar su servidor Javier Medina, Andrés Miranda, Pablo Pérez, Jorge El Chavalazo López y Arnaldo Porras. Vamos a estar ahí tirando nuestras apreciaciones y anti-homenaje a doña Laura. Más que invitados a llegar, sí, 3,000 colones. Gracias por escuchar Pecado Permanece. Nos escuchamos en un episodio especial sorpresivo este próximo lunes. Chao.